En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Canarias, y como siempre un saludo muy especial a todos aquellos que nos sintonizan para escuchar Bungalow 103, el programa que dedicamos cada semana al sector empresarial más importante del archipiélago canario. El turismo es el motor económico de muchas regiones de España y, por supuesto, del mundo. Por ello, hablamos de una de las principales industrias a nivel mundial y, por lo tanto, los profesionales de este sector son responsables y conscientes de la importancia que puede tener el turismo para el desarrollo económico de cualquier lugar. Dentro de los programas que dedicamos a profesionales del sector turístico, hoy vamos a charlar con María Ley Florit. María es gerente de Maspaloma Golf aquí en Gran Canaria y también desde hace unos meses miembro del Consejo Asesor de Tour España. Buenas tardes, María.
Buenas tardes, Ignacio.
Bueno, Tour España suena potente.
Bueno, la verdad que sí, que es un organismo muy potente.
Ahora hablaremos de eso. María, ¿dónde naciste?
En Gran Canaria.
¿Crees que es bueno para Canarias que haya una canaria en el Consejo Asesor de Tour España?
Pues sí, 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 por supuesto. La sangre me corre por las venas.
Vale, pues ahora hablaremos de eso, de muchos más temas, y este programa va a ser, creo, interesante. Antes vamos a dar paso a las noticias que nos trae el Vigilante El Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Muy buenas tardes. El Gobierno de Canarias destinará 10 millones de euros entre 2014 y 2017 a las compañías aéreas que establezcan nuevas conexiones con aeropuertos de la Unión Europea, excepto España. Según cálculos del Ejecutivo Canario, este presupuesto podría llegar a incentivar 50 nuevas rutas. El viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, ha explicado que este Fondo de Desarrollo de Vuelos ha sido autorizado por Bruselas para las regiones ultraperiféricas. Fernández de la Puente ha señalado que con esa subvención se pretende compensar la negativa del Gobierno de España a compensar las tasas aéreas.
No vale cualquier ruta y no la decidirán las compañías aéreas. Se sacará a concurso las rutas más estratégicas para cada una de las islas según sus prioridades. El coste objetivo de los incentivos que vamos a dar será hasta el 50% como máximo de las tasas aeroportuarias.
Entre tanto, esta semana hemos conocido que los 8 aeropuertos de Canarias fueron utilizados en mayo por 2,48 millones de pasajeros, un 7,7% más que en el mismo mes de 2013. Este crecimiento casi duplica lo observado en el conjunto del tráfico aéreo en España, según datos difundidos este lunes por la sociedad pública AENA. Del total de pasajeros del mes pasado en el archipiélago, 1,53 millones corresponden a tráfico internacional, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior. Los aeropuertos canarios que registraron un mayor número de pasajeros fueron el de Gran Canaria y el de Tenerife Sur. Además, en los últimos días, el Cabildo de Gran Canaria ha devuelto al Gobierno de Canarias el expediente para la declaración del Oasis de Maspalomas como bien de interés cultural para que lo concluya los 2 meses previstos por la ley y evite que caduque ante la denuncia de mora presentada por Riu. El coordinador de Patrimonio Histórico del Cabildo, Larry Álvarez, ha asegurado que el Ejecutivo Regional no encontrará argumentos para que no salga adelante esta propuesta para proteger el Oasis de Maspalomas con la categoría de sitio histórico. Álvarez confía en que el Gobierno canario no deje caducar el expediente porque eso obligaría a esperar 3 años antes de poderlo retomar.
Nosotros lo que le pedimos al Gobierno de Canarias, y así se lo trasladé yo también la semana pasada durante la celebración del Consejo Regional de Patrimonio Histórico, es que el Gobierno de Canarias le dé máxima prioridad, máxima celeridad y máxima importancia en su consejería correspondiente a este expediente del BIC.
Seguimos en Gran Canaria. El consorcio de Maspalomas espera poder contar con entre 150.000 y 200.000 euros de remanentes de obras ejecutadas para poder seguir desarrollando actuaciones de modernización. Según el alcalde de San Bartolomé de Tirajana y presidente en funciones del consorcio, Marco Aurelio Pérez, esta cifra permitirá acometer una serie de actuaciones a corto plazo que seguirán completando la modernización del destino turístico Maspalomas Costa Canaria. Respecto a las obras, el alcalde ha destacado la rotonda de la entrada de Bahía Feliz, Inglés, la continuación del hall de entrada a Playa del Inglés por el anexo 2, que continuará hasta la playa, y la actuación en una de las aceras de la calle Timple, que conecta a San Fernando con Playa del Inglés.
Yo destacaría principalmente dos o tres. Una de ellas, yo diría, de un gran impacto y que además va a dar una solución, yo diría, realmente esperada durante muchísimos años, que es construir una rotonda a la entrada de la urbanización de Bahía Feliz. Esa obra pues la hemos presupuestado en 376.000 euros, por dar una cifra cerrada. Soluciona un problema importantísimo a esa urbanización y le da pues mayor valor a los establecimientos turísticos que ahí están, a la vez que a las personas residentes.
Hasta aquí las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y como les anuncié al principio del programa, hoy estamos aquí en Bungalow 103 en Radio Canarias con María Ley, gerente Maspalomas Golf y miembro del Consejo Asesor de Tour España. María, ¿qué estudiaste?
Estudié Comercio Internacional y Marketing, SCOEX, en la Fundación Bravo Murillo.
Bueno, por aquí, por la calle Carvajal.
Sí, ¿no? aquí al lado.
¿Y pensabas en aquellos momentos lo que ibas a hacer en el ámbito profesional o te dejaste llevar?
La verdad que me dejé llevar, aunque siempre me gustó el turismo y siempre me gustó el golf. Y entonces, pues al final he acabado pues en ese sector, ¿no? En el turismo relacionado con el golf. Por lo tanto, he hecho un poco la idea que tenía desde el principio.
¿Porque jugabas al golf?
Sí, jugaba al golf de pequeña y siempre me ha gustado el golf, pero no quería jugar a nivel profesional, nunca me gustó a nivel profesional. Pero sí, pues trabajar en algo relacionado con el golf.
¿Pero jugabas porque te gustaba o porque te obligaban? Porque a veces de niño nos obligan a...
Porque cositas. me encantaba. ¿Sí? Siempre me ha gustado desde pequeña, sí.
¿Desde qué edad juegas?
Desde los 8 años.
Sí. Tienes que jugar muy bien. O sea, ¿se podría decir que has hecho de tu afición tu profesión?
Sí, así es.
Porque, bueno, fuiste yo te recuerdo gerente de la Asociación de Campos de Golf, de Gran Canaria Golf, hace unos años. ¿Cómo comenzó esto, lo del golf? Lo de trabajar en el...
Pues
en el
fue así, golf. O sea, siempre he jugado al golf desde pequeñita y bueno, pues ya luego empecé a estudiar y ya jugaba menos y terminé la carrera y justo se formó la Asociación de Campos de Golf, se agruparon todos los campos de golf para promocionar el destino Gran Canaria, como bien sabes, que tú lo viviste. Y nada, necesitaban una persona, una gerente, y me llamaron y empecé, pues creo que al mes siguiente de acabar la carrera.
¿Fuiste la primera gerente? No me refiero a mujer gerente, sino...
La primera persona que
gerenció la asociación.
Sí.
O sea, que la fundaste.
Sí, la fundé. No había, o sea, realmente no había nada. No había ni un folleto, ni una web, no había absolutamente nada.
¿Y por qué se creó Gran Canaria Golf?
Pues se creó porque había una marca ya que era el destino Gran Canaria, había ya una serie de campos, 7 campos de golf en la isla, y tenían que promocionar el destino Gran Canaria como destino de golf. Y además estaba el Patronato de Turismo de Gran Canaria en aquel momento con esa iniciativa de promocionar el producto golf y otros productos, y querían hacerlo de la mano del sector privado. Entonces era el mejor momento para unirse sector privado y sector público.
Era como un mix, ¿no?
Era un mix, absolutamente un mix, sector privado y sector público, para promocionar el destino Gran Canaria, pues fuera.
En aquella época tenían el wellness, el salud, ¿no?
Eso fue después, de hecho yo fui un poco... O sea,
la precursora fuiste tú golf, con el golf.
Fue el primero, sí.
Y después vino salud.
Luego vino salud y rural de la mano, y luego ya otros productos.
Ah, estupendo, estupendo. Vamos a ver, durante tu época de gerencia en la Asociación de Campos de Golf... ¿qué se hizo en Gran Canaria por el golf? ¿Qué se consiguió? ¿Qué crees tú?
Bueno, se consiguió que
se
consolidara el destino, eso sí, y sobre todo lo que además justo estabas tú, Ignacio, en el Patronato de Turismo, se consiguió una cosa muy importante para Gran Canaria, que fue la Feria Mundial de Tour Operadores de Golf, que vinieron pues tour operadores de todo el mundo, unas 1.200 personas solamente vendedores, ¿no? Vendedores de lo que es el producto golf, vinieron a la isla, la conocieron, conocieron y la vieron con sus ojos, que cuando una persona ve algo con sus ojos es mucho más fácil venderla.
Era la IGTM, ¿no?
La IGTM, International Gulf Travel Market, y eso fue lo último que hice. Acabé la feria en diciembre y en febrero pues justo me fui a Maspalomas.
Yo la viví, si bien tengo que decir que estas gestiones recuerdo que las hizo Cristina del Río, fue durante
como gerente,
la
sí.
gerencia de Cristina del Río, luego la, digamos, llevarlo a cabo me tocó a mí.
Sí, sí, sí. Bueno, la precursora desde el principio fue Coca de Armas, que lo viví, y luego ya lo siguió Juan Cardona y después con su gerente.
Es que hay proyectos que no se pueden dejar morir, sino hay que seguirlos, hay que coger el testigo y seguir corriendo.
Sí.
¿Cómo se consigue, por ejemplo, traer una IGTM? Que, bueno, yo creo recordar que vinieron 1,000 personas. O...
Sí, fueron unas 1,200 personas y fue...
¿Cómo se consigue que vengan 1,200, empresarios relacionados con el golf a una isla como Gran Canaria?
Pues sí, te digo la verdad, con mucha ilusión, porque la primera vez que fuimos, que fue con Coca de Armas, a Biarritz, a hablar con el presidente de la Asociación Mundial de Turoperadores de Golf, le entró la risa cuando dijimos que queríamos hacerlo en Gran Canaria, porque teníamos 3 campos de golf, era un destino totalmente desconocido, y nos tomó un poco como algo gracioso, ¿no? Luego seguimos, insistimos y trabajamos mucho y muy duro para que pudieran venir a Gran Canaria a ver Gran Canaria, esas personas que decidían, y de ahí fue un trabajo duro durante 2 o 3 años hasta que conseguimos que nombraran a Gran Canaria de destino.
¿Y qué supuso supuso un punto de inflexión?
Total, total y absoluto.
Estabas hablando de 3 campos de golf, antes nombraste 7, ¿cuántos hay ahora?
Ahora mismo hay 7 campos de golf.
7 campos de golf, o sea, tú llegaste a Gran Canaria Golf con 3 campos, entiendo.
Sí.
Y lo dejaste con 7 campos y con el punto de inflexión IGTM. ¿Qué supuso ese punto?
Pues que se consolidara Gran Canaria como destino turístico, que todo el mundo la conociera, que se hablara de Gran Canaria, que no se hablaba, nadie la conocía, el gran desconocido. Y a partir de ahí los turoperadores empezaron a mandar clientes, poco a poco, los clientes contentos, más clientes, y así nos va ahora, que están todos los campos en invierno, vamos, podríamos colgar el cartel de lleno.
¿Cómo es un turista de golf? ¿Qué busca?
Un turista de golf, pues sobre todo es un turista que gasta unas 4 veces más que el turista de sol y playa. Además, es un turista que suele repetir unas 3 o 4 veces al año, y entonces, bueno, gasta 4 veces más porque gasta no solamente en golf, sino actividades complementarias, en compras, en taxis, en coche de alquiler, en muchas cosas, que al final se queda mucho dinero en el destino en Gran Canaria, y eso es lo importante, que digamos todos de esos turistas que vienen.
¿Se podría decir que el turista de golf es ese... ansiado turista de lujo, de alto nivel, del que tanto se habla? ¿Puede ser
no,
el golf?
No, yo no lo veo así. Sí, es verdad que es un turista pues con un cierto poder adquisitivo, porque cualquier persona no puede viajar 2-3 veces al año, pero hay de todo. Depende mucho de los mercados, de los países, y hay turistas que vienen, se quedan en un apartamento el más barato que encuentran y juegan al golf 2 veces al día, porque tienen ansiedad por jugar al golf en sus países. No pueden, por ejemplo, en los países nórdicos es imposible que jueguen en invierno, y lo que están es deseando ver la luz y poder jugar.
Bueno, repíteme lo que me acabas de decir, ¿se quedan en cualquier apartamento?
Sí, donde encuentran, o sea, te sorprendería.
O sea, tipo hippie.
Pues sí, hay algunos que sí. No en cualquiera, pero vamos, no buscan gran lujo ni ninguna maravilla. Los apartamentos, lógicamente, están bien, pero lo importante no es el alojamiento, lo importante es el poder jugar al golf 2 veces al día. Así lo hacen muchos, comen y siguen jugando.
María, ¿cuáles son las características de un turista de golf o de un destino de golf?
¿De un destino o de un turista? De un turista, te digo, suelen ser mayores, suelen ser empresarios y jubilados, muchos jubilados, y tienen una edad de unos 60 años aproximadamente. Suelen jugar los hombres mucho más que las mujeres, aunque es verdad que cada vez más mujeres están jugando. Y lo que te digo, pues suelen gastar pues unas 3-4 veces más en lo que es el destino.
Y hablando del destino, que fue la otra pregunta que mezclé, ¿qué tiene que tener un destino para poder ser un destino de golf?
Pues sobre todo muchos campos de golf, porque...
¿Y cuántos son muchos?
Pues todos los que haya son pocos. ¿Por qué? Porque el turista de golf le gusta cambiar de campo de golf. El turista de golf no quiere ver todos los días el mismo paisaje, la misma imagen, le gusta cambiar nuevos retos, nuevas vistas, y un turista de golf juega por lo menos en 3 o 4 campos en su viaje durante una semana. Por lo tanto, pues cuanto más campos, más puede cambiar. Si repite, pueden jugar en diferentes campos, no tiene que repetir los mismos del viaje anterior. Y entonces, pues yo creo que bueno, que hace falta unos costos más, eso lo tengo más que claro.
Bueno, yo había pensado en esta entrevista entremezclar un poco también pues todo lo que estamos hablando con facetas o características tuyas. Bueno, para trabajar en el sector turístico, pues yo siempre repito delante de este micrófono que hace falta hablar idiomas.
Así es.
¿Cuánto aportan los idiomas al valor tuyo como profesional del sector turístico?
Pues mira, aportan algo, pero me hubiera gustado hablar mucho más idiomas. Tengo esa asignatura pendiente y creo que algún día lo haré. Lo he intentado con alemán, nunca lo estudié de pequeña. He hecho algún curso, entiendo bastante de lo que me hablan, pero no hablo ninguna palabra. Vamos, hola y adiós casi, pero bueno, sí que es verdad que es muy importante. Los idiomas son fundamentales. El inglés, por supuesto, sin discusión, y 2-3 idiomas más sería lo ideal. Yo hablo un poco de francés y el alemán lo tengo pendiente.
Bueno, tú hiciste tus pinitos profesionales por África también,
sí,
¿no?
Sí, sí los hice. Fui de traductora de los empresarios en alguna misión comercial y bueno, pues el francés lo hablaba bastante. Hoy en día lo practico poco porque turismo francés no tenemos demasiado y bueno, pues los idiomas si no se practican se olvidan.
Pero los idiomas, ¿estás de acuerdo que son clave?
Son básicos, absolutamente básicos.
Para desarrollarse en el sector turístico.
Sí, por supuesto.
Sí, y la capacidad de comunicarse, de relacionarse, de tratar con personas.
También es muy importante, pues saber que, como digo yo, ver a un turista es ver un dólar en los ojos, es lo que yo veo cuando los veo, ¿no? Realmente son los que nos dan de comer, son los que gracias a ellos podemos vivir y realmente yo les doy abrazos cada vez que los veo de año en año, les transmito esa alegría que siento realmente, ¿no?
¿Tú crees que todo el mundo es consciente de esto?
Bueno, no sé si son conscientes, yo lo soy, lo intento transmitir tanto en mi entorno como en el equipo de Maspalomas Golf y realmente el equipo, por lo menos en Maspalomas Golf, si vas, absolutamente lo sientes, o sea, la gente se alegra, le dan abrazos, les traen chocolates de año en año y yo ver eso me irradia alegría por todas partes.
Vamos a ver, hemos saltado a Maspalomas Golf, bueno, estamos en la asociación y de repente... María Ley coge la asociación de campos de golf con 3 campos, llegan a tener 7, catapultan el producto de golf de Gran Canaria, bueno, pues a nivel mundial, como vimos a través de la International Golf Travel Market, la IGTM, y te vas
a Maspalomas.
El gerente anterior era Francisco Bosch, ¿no?
Juan Francisco Bosch,
sí. Juan Francisco Bosch, caballero era.
Sí.
Caballero. Entiendo que él se retira, entras tú, ¿y por qué ese cambio?
Bueno, la verdad que el cambio no lo sé bien, él lo hizo muy bien, fue un gran profesional.
¿Por qué ese cambio tú, en tu vida,
bueno, pues tener una vida? Realmente porque siempre mi objetivo cuando entré en Gran Canaria Golf fue hacer la International Golf Travel Market, era objetivo número uno desde que entré, me parecía algo imposible y yo cuando terminé la IGTM dije, ¿y ahora qué hago?
Claro.
Y entonces realmente tuve mucha suerte porque me llamaron y me hizo una entrevista, me encantó el proyecto, una ilusión tremenda, porque además Maspalomas es el primer campo turístico de España y para mí eso era un gran reto y bueno, pues decidí aventurarme en ese nuevo reto.
¿Y qué te encontraste? Me refiero en el cambio de una organización como la Asociación de Campos de Golf a un campo de golf.
Exacto, no tiene nada que ver, o sea, porque es una empresa privada con muchas personas, ciertas características que nunca había trabajado, pero si bien es verdad que es la parte que hoy en día más me gusta, que son los recursos humanos, me vuelven loca.
¿Cuánta gente tienes allí?
44.
¿44? Pero sí. Bueno, para gestionar todo el
personas,
campo.
Personas, sí.
Y ahí que hay greenkeepers, servicio de bares, restaurantes, limpieza, sí, todo lo tienes
todo,
ahí.
Todo, además se gestiona todo del propio campo.
Bueno, 44 personas son un montón de gente.
Sí.
¿Y cuánta gente puede jugar al golf al día?
Pues 280 es nuestro máximo en un día.
¿Pero es un récord o es una capacidad?
No, es un récord que es casi imposible hacer.
Vamos a ver, un cliente le llega a ustedes a jugar al golf y te dice, bueno, mañana ¿dónde juego? ¿Y tú le recomiendas otro campo?
Por supuesto. Y además le cuento cómo son los campos, que todos son diferentes, que eso es un valor añadido importante de Gran Canaria, y le asesoro y nunca le hablaré mal de ningún campo porque todos son maravillosos.
Siempre se ha dicho que Gran Canaria tiene un montón de turistas repetidores.
Muchos.
¿En el golf también?
También, muchísimos. Y además no solo repetidores de año en año, sino en un mismo año vienen 3 o 4 veces, muchísimos.
¿En verano también o solo en invierno?
En verano muy poco, porque en verano ellos están pagando su cuota anual en sus campos, en su país, todo el año solamente para jugar en verano, que son 2 meses al año. Entonces ellos, lógicamente, se van a jugar a su campo encantados y lo más que pueden.
Bueno. Estoy aprendiendo un montón de golf y supongo que nuestros oyentes también. Y entonces, María, de pronto, tú estás ahí, después de estar en Gran Canaria Golf, pasas a Maspalomas Golf y de pronto te ofrecen formar parte del Consejo Asesor de Tour España.
Sí.
Tal cual. ¿Qué es Tour España? ¿Cómo lo definirías? Para aquellos que no saben lo que estoy diciendo.
Pues sí, eso fue el año pasado, en el mes de julio, y bueno, pues realmente Tour España es el organismo que promociona la marca España en todo el mundo. Depende del Ministerio de Industria y de Turismo, y bueno, pues es el organismo principal para el que vende la marca España, que somos todos nosotros en el mundo, y para mí es algo muy importante. Además, lo conocía de la época de la IGTM, el International Golf Travel Market, porque Tour España fue uno de los sponsors de esa feria, tenía una buena relación con ellos, viajé varias veces a Tour España, a Madrid, para concretar temas, y la verdad que, bueno, me apasionó.
O sea, vamos a ver, Tour España es un ente de promoción turística, de marca turística, de marca turística. Sí. O sea, sí, lleva todo el marketing de España fuera de España.
Todo lo que se hace relacionado con el marketing y con la marca España, todo depende de Tour España. Tiene algunas cosas más que por no sé los motivos exactamente, que lleva alguna que otra cosa más, como las estadísticas o como los paradores, pero bueno, el objetivo principal de Tour España es promocionar la marca España en el mundo.
¿Y está en Madrid?
Está en Madrid, sí.
¿Y sabes cuánta gente más o menos puede haber en Tour España?
Uf, muchísima.
Cientos de personas.
Sí, cientos de personas solamente en Madrid. Y además tienen gente en todo el mundo, porque hay oficinas en todo el mundo, donde venden la marca España, asesoran a las empresas en el exterior. Bueno, la verdad que hacen muchas cosas.
Vamos a ver, las OET, las Oficinas Españolas de Turismo. Dependen de Tour España.
Por
son
supuesto,
estas que nombras.
Sí, es estratégico, además.
Bueno, las OET son unas oficinas que están ubicadas en ciertos países. Casi todos, principalmente son países emisores, o sea, fuentes de turistas hacia España. Y bueno, entiendo que son como delegaciones comerciales turistas.
Son 33 y son delegaciones comerciales, como dices tú, son oficinas que hay en todo el mundo y son o bien para ayudar en el destino a cualquier tour operador, cualquier periodista, cualquier persona que tenga alguna pregunta en torno a España, o bien están en mercados potencialmente crecientes para emitir turistas a España.
O sea, son embajadas turísticas.
Absolutamente embajadas. Son embajadores.
Sí sé, bueno, sabemos que Gran Canaria tiene 5, digamos, ya no son embajadores, son cónsules quizás, lo podríamos decir cónsules, creo que son 5 o 6.
Personas
dentro de estas oficinas que promocionan Gran Canaria y que sé que otras islas también los tienen.
Exacto.
Gran Canaria creo que lo tiene en Berlín, en Milán o en Roma, no me acuerdo, en Estocolmo, en Londres. En Madrid no será en una OET, y había otro más, pero no me acuerdo dónde.
Hay 33, pero realmente esas 33 se encargan todo el mundo. Uh-huh. O sea, los países más próximos se encargan de esa oficina. O sea, está repartido el mundo entero en esas 33 oficinas.
Ah, ok. Pues qué interesante hoy. Bien. ¿Por qué tiene Tour España un consejo asesor?
Bueno, o sea, fue una decisión que se tomó el año pasado porque realmente Tour España es un organismo público y entonces pues decidieron involucrar a la empresa privada en todo lo que se decida en torno a Tour España y se creó pues este consejo, que es un consejo público-privado para la toma de decisiones de todo lo que hay que hacer en cuanto a la marca España. Entraron 5 personas de la empresa privada a formar parte de ese consejo, entonces todas las decisiones hoy en día pues se hacen de una forma público-privada porque los puntos de vista, lógicamente, son diferentes en algunos aspectos. Entonces, pues yo creo que el debate y consensuar esas ideas, pues es muy bueno.
Pero, vamos a ver, rebobino un poco. ¿Tour España depende del Ministerio?
Sí, del Ministerio de Industria y Turismo.
Bien. Y entiendo que sus objetivos se miden en número de visitantes que llegan.
Al final el resultado es el número de visitantes que llegan, por supuesto.
Entiendo que el resultado de una serie de acciones promocionales se medirá en el número, en el gasto, en todos
esos parámetros.
Por supuesto,
en el retorno de la inversión, por supuesto. Al final se traduce en el número de visitantes que recibe España.
Bien, y entonces entran 5 personas del ámbito privado en un consejo asesor. ¿Ya existía el consejo asesor?
No, no existía.
Se crea un consejo
asesor.
Y en ese consejo hay 5 personas o hay más?
No, hay más.
Pero 5 son del
privada,
ámbito privado.
Sí.
Vale, ¿y se puede saber quiénes son los cinco?
Sí, se puede saber. Una soy yo. Pues mira, está María José Hidalgo, que es la consejera, la directora de Globalia, de Europa. Luego está Simón Pedro Barceló, que es el presidente de los hoteles de Barceló. Luego está Joan Gaspart, que es exactamente el puesto no lo sé, pero creo que el presidente de los hoteles USA y además presidente en la COE del sector turístico, de la parte turística. Luego está Antoni, que es una persona muy importante en cuanto a comunicación. Y luego está el presidente Excel Tour, Amancio López. Y yo.
He intentado anotarlos todos, pero no.
Bueno,
no he podido. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar paso a la sección El Brinco y me lo voy a anotar porque te quiero preguntar algo de cada uno.
Vale.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Esta semana en El Brinco les proponemos un destino exótico, Manila. La capital de Filipinas es una exhibición de contrastes debido sobre todo a su rica mezcla de influencias de diversos países y a sus múltiples tradiciones de carácter local. Ubicada en la costa oriental de la bahía de Manila, junto a la desembocadura del río Pasig y la isla de Luzón, Manila es una región histórica a la par que moderna. La ciudad tiene una población superior al 1,5 millones de habitantes, lo que la convierte en la segunda más poblada de Filipinas. La palma se la lleva Ciudad Quezón, que es la que tiene más habitantes del país. Uno de los enclaves turísticos de la capital es Intramuros, popular zona amurallada y restaurada, ejemplo claro de la fusión de lo clásico y lo moderno que comentamos. El Fuerte de Santiago, la Catedral de Manila, el Palacio y Museo Malacanag, el Parque Rizal, el Manila Ocean Park, el Avilón Zoo o las puestas de sol en Bay Walk son algunas de las maravillas de las que el turista podrá disfrutar en nuestro destino de hoy. Incluso hay rutas turísticas en barco por los emplazamientos de la Segunda Guerra Mundial de la Bahía de Manila. Como ven, Manila es una capital muy activa, con una gran oferta de ocio en la que destacan sus centros comerciales, áreas de restauración y su vida nocturna. Además, si son ustedes de buen comer, en Manila podrán saborear sus suculentos mariscos y pescados. Y para los más atrevidos, platos típicos como el sisig, burong y pong o el agatna pusog sasig. Si les hemos convencido, hoy en El Brinco, Manila.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y aquí seguimos, nos estamos riendo porque vamos como un tiro, estamos dando un montón de información y digo, María, es que estamos, bueno, el que esté tomando nota estará con taquígrafo. Hay gente que toma nota en estos programas, muchas personas también que toman decisiones. Bueno, me acabo de apuntar los cuatro porque, ¿no? Son uno, dos, tres, cuatro, son seis entonces. Simón Pedro Barceló, María José Hidalgo. Joan Gaspar, Amancio López, Antoni Gutiérrez y tú.
Sí, seis conmigo.
Seis contigo. Sí. Seis contigo. Y luego hay técnicos, entiendo, exacto, del Estado. ¿Y cómo es esa relación cuando tú te sientas allí con estas personas y tienen que buscar una forma de entenderse entre la realidad de la calle, del empresario, de las necesidades del día a día con unos técnicos que, bueno, pues que no dejan de estar en un laboratorio, en una oficina.
Pues la verdad que es verdad, las primeras reuniones fueron algo tensas, pero se han ido puliendo y se han ido mejorando, y ahora la verdad que hay un gran entendimiento, sobre todo al principio, cuando nosotros, por ejemplo, la primera reunión, que fue uno de los puntos, el tema de las oficinas, que es un tema muy delicado, porque era para reorganizar las oficinas...
Las OET.
Las OET, las oficinas españolas
de turismo.
De turismo que tiene Tour España en el mundo, que son 33, como dije antes, pues queríamos reorganizarlas, porque el mundo pues ha cambiado, esas 33 oficinas prácticamente estaban en los mismos sitios desde hace muchísimos años, y bueno, hoy en día hay otros destinos, otros países que pueden ser muy interesantes para España. Entonces decidimos reorganizarlas, quitar las que realmente no eran tan interesantes o dejarlas como satélites, le hemos llamado, o antenas, dejarlas con una persona, pero cerrar lo que es la oficina en sí, y abrir oficinas o antenas en otros sitios, reorganizar ese presupuesto en definitiva, ¿no? Entonces, claro, pues los técnicos, muchos conocen a esas personas, conocen las oficinas, y es más complicado cuando conoces a las personas y a las oficinas. Nosotros venimos del sector privado, y de es rentable o no es rentable, hay que cerrar o hay que abrir, que es lo que del día a día de una empresa, ¿no? Y fue complicado, pero lo entendieron y además lo asumieron, y así lo están haciendo.
O sea, es evolucionar o morir, porque bueno, al final las oficinas estas, pues entiendo que dejan de ser efectivas,
¿no? Algunas sí, o son más efectivas en otros países. Por ejemplo, se ha decidido apostar por Sudamérica, ¿no? Que está ahora pues creciendo muchísimo y viajando mucho, ¿no? Y entonces, pues una decisión fue abrir oficinas nuevas. Vamos a ver lo que pasa, vamos a ver si hay interés por España, que lo está viendo, los vuelos se llenan. Hay algunos datos, indicadores que te dicen que quieren viajar y que quieren viajar a España, y hemos apostado por esos países.
¿Cada cuánto tiempo se reúnen?
Una vez al mes.
¿Una vez al mes? Sí. ¿Y una vez al mes te vas a Madrid?
Sí.
¿Y qué, es una reunión de un día?
Sí, de un día, de ida y vuelta.
Y... ¿tú crees que es bueno para Canarias? Te lo pregunté antes, pero es una pregunta para mí importante. ¿Crees que es bueno para Canarias que tú estés allí?
Por supuesto que es bueno. Realmente las personas que están ahí no están elegidas por comunidades autónomas, están elegidas por sus cargos o por las personas que son. Pero sí es evidente que si hay algo que se diga que es negativo para Canarias, pues es lógico que lo defienda, ¿no? Yo entiendo que es una cosa lógica, aunque siempre, lógicamente, se busca el interés general.
Y haces también relaciones estratégicas con los demás asesores. No deja estar, pues, María José Hidalgo de Air Europa, Simón Pedro Barceló de la cadena Hoteles Barceló, Joan Gaspar, bueno, es más de hoteles de ciudad, los USA, sí. Pero, bueno, estos dos primeros que he nombrado, pues, no dejan de ser partner estratégico de Canarias.
Por supuesto, y además yo peco de preguntona, porque muchas veces comemos antes de la reunión, porque siempre pues, como vamos un poco antes, y yo que voy de Canarias, pues más, comemos y hablamos, charlamos, y bueno, la verdad que siempre estoy preguntando, me dice María, es que tú lo preguntas todo, Dios, que tengo una ansiedad por saber, y bueno, sí,
y aparte, muy importante. Y aparte la curiosidad, ¿tú crees que tú puedes hacer también de embajadora de Canarias con estos grandes empresarios?
Yo creo que sí, porque bueno, si los conoces y tienes una relación directa con ellos, siempre será más fácil. Yo le pregunto a María José, oye María José, ¿realmente cómo te van Canarias? ¿Cómo te van los vuelos? ¿Vas a abrir nuevos destinos? Le estoy todo el día preguntando relacionado, no solamente cómo le va en Sudamérica o en Miami o en Perú, que han abierto, ¿no?, nuevas líneas. También le pregunto por cómo le va en Canarias y en Gran Canaria, lógicamente. O a Simón Pedro Barceló le he preguntado, oye, ¿vas a abrir nuevos hoteles? ¿Cómo te van tus hoteles de Canarias? ¿Te funcionan o no? Y bueno, siempre es bueno, ¿no?, tener ese hilo directo para cualquier cosa que pueda surgir, tanto para ellos como para nosotros.
Una reunión, un consejo de esto. Se reúnen las seis personas que hemos nombrado con los técnicos que corresponda. ¿Y quién marca el orden del día?
Pues Isabel Borrego, la secretaria.
Bien, y entonces ella también hace de moderadora, entiendo.
Sí, la secretaria de Estado, que es ella, hace de moderadora, es la que lleva la reunión, junto con Marta Blanco, que es la directora general de Tour España.
Bien, entonces se plantea un orden del día, que entiendo que lo llevan ustedes preparado, sí. Y empieza, digamos, debate.
Nos envían una documentación previa para que nos estudiemos, por supuesto nos la estudiamos, y en base a eso, pues ya en el orden del día, pues como ya no lo habíamos estudiado, pues cada uno da su opinión al respecto de los temas.
¿Y ustedes notan una transformación de la institución, digamos, pública, de la institución que, como decíamos antes, un poco a lo mejor tiene menos cintura, está más encorsetada por el estilo de gestión que siempre ha habido en las instituciones públicas en los últimos años. ¿Ven una adaptación a la realidad, al día a día del empresario, del sector?
Sí la vemos, lo que pasa que sí es verdad que la administración pública es muy lenta. Yo he conocido muchos temas que es que no depende de ellos, porque son temas que tienen que ir con una serie de burocracia y no se la pueden saltar. Entonces es más lenta de lo normal. Por ejemplo, lo que te decía, las oficinas, para cerrar una oficina no es decir quito a las personas que están y cierro, no. Hay que comunicarlo con cierto tiempo, hay que hacer muchas cosas de trámites burocráticos administrativos porque así lo marca la administración pública. Y entonces, pues bueno, estamos ahí adaptándonos.
Pero siempre hemos sabido eso. La clave para mí, y era mi pregunta, si ves que en sus mentes
está,
son conscientes de que ese corsé no les permite estar ser flexibles como exige la realidad.
Sí. Son absolutamente conscientes y hacen todo lo posible, yo lo he visto, para intentar que sea lo más ágil posible.
Si más adelante quitaran, digamos, los asesores del sector privado, ¿tú crees que ellos lo echarían de menos?
Yo creo que sí, porque hoy en día ya es que nos echan de menos, o sea, no ha venido alguno, ¿no? Porque no tiene algún tema importante que no puede ir, y nos echan de menos.
María, vamos a ver, para mí la conclusión de todo lo que estamos hablando, o una de las conclusiones, es que en el campo de golf de Maspalomas tenemos a una persona que dirige o que asesora la dirección de la estrategia de marketing turístico de todo el país. Y que está aquí en Gran Canaria, en el sur, en el campo de golf, que bueno, que entra quien quiere prácticamente.
Sí.
Y mi pregunta es si te va a ver mucha gente por este tema.
Pues la verdad que no me va a dar mucha gente por este tema y lo echo de menos, porque intento, pues todo lo que yo pueda ayudar, todo lo que pueda, pues ser la interlocutora, ser el hilo conductor, ¿no? Entre
¿Tú podrías trasladar inquietudes de Canarias a Tour España?
Sí, todo lo que sea, claro que sí.
¿Y podrías contar en Canarias, pues, estrategias o planes que se, bueno, que...
Sí, algo... o lógicamente, por ejemplo, todas las acciones que hace Tour España al año, se habla en el Consejo Asesor y además nos las han dado, o sea, todas las acciones que hacen en todas las comunidades autónomas, tanto dentro y fuera de España, las tengo yo, nos las dan el Consejo Asesor y pues lógicamente creo que es bueno, ¿no?, que en este caso Canarias las sepa y bueno, es verdad que me he reunido con algunas personas para, bueno, pues sí, pues puedo ayudar para que Gran Canaria se monte en el mismo carro en alguna acción o en determinados aspectos, pues así.
Pero vamos a ver, la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, entiendo que no tendría que tener hilo directo contigo.
Pues no.
Los cabildos, todos los cabildos de Canarias, teniendo una Canaria en Tour España, pues supongo que estarán ya como locos llamándote. Los ayuntamientos turísticos.
Solamente en Gran Canaria, Ignacio. Hasta ahora.
Pero vamos a ver, ¿tú podrías informarles de decisiones, de tendencias, de estrategias?
Bueno, a mí si me preguntan, o sea, no hay nada
que
esconder.
Habrá cosas que puedes contar.
Sí, casi todo se puede contar. O sea, todo es positivo y son estrategias. Si no lo puedo contar, no lo cuento, pero hay muchas cosas que se pueden contar y sin ningún problema.
¿Qué podrías hacer tú, María Ley, para incidir en la estrategia de comunicación de España?
Bueno, yo creo que ya estoy haciendo bastante, yendo una vez al mes, intentando que todo sea positivo para Canarias y para Gran Canaria, pero bueno, creo que estoy haciendo todo lo posible ya y ahora que te comenté antes, se ha creado un comité de expertos para lo que es el plan de publicidad de la marca España, que sale con curso público. Y en ese comité de expertos que se hace, creo que todos los años, siempre se reúnen pues el sector público para decidir y evaluar todas las propuestas. Este año han decidido incorporar a una persona del sector privado y dentro del sector privado, que somos los 6 que te comenté antes, pues decidieron que fuera yo este año la que estuviera con ellos en el sector público y creo que me va a tocar evaluarlo, voy a tener que estar estudiándome los temas, los planes que presenten y bueno, pues creo que es muy positivo porque aparte que aprenderé mucho.
Bueno, me estás diciendo que aparte de ser miembro del Consejo Asesor, estás en un comité de expertos.
Sí, bueno, esto es muy reciente, Ignacio, me enteré ayer, porque yo no, fue, hay una persona que es dentro de, Joan Gaspar es el hilo conductor en lo que se refiere a lo...
Joan Gaspar era el del Fútbol Club,
sí,
Barcelona,
sí,
¿no?
Sí, sí, el
del
Fútbol Club Barcelona.
Yo que no entiendo mucho fútbol, pero sí,
yo tampoco. Y bueno, pues Joan Gaspar pues me llamó a ver si no me importaba ser yo, que lo había hablado con los demás, las demás personas, y yo encantada, por supuesto.
Bueno, pues para nuestros oyentes que vamos a tener en el Comité de Expertos de Tour España también a María Ley. María, te voy a hacer una pregunta un poco personal que a lo mejor no me tienes que... Si no quieres, no me la contestas. ¿Te pagan por esto o te cuesta dinero?
No me pagan por esto.
¿Pero no te cuesta dinero?
No me cuesta dinero porque mi empresa, que en este caso es Más Paloma Golf, asume los gastos que puedan surgir de estos viajes. Desde el primer momento tuve apoyo absoluto de ellos y además están encantados con que esté allí.
Tú regalas el esfuerzo.
Sí, el esfuerzo, el ir para allá una vez al
cerebro.
Mes.
Tu cerebro.
Estoy encantada.
Vamos a ver, los oyentes se estarán preguntando, te lo tengo que preguntar, ¿cómo se accede a un puesto de esto? En el sentido de, te llaman, antes lo medio comentaste, pues buscan gente de un determinado perfil, por contactos, por la evolución profesional de uno. ¿Cómo sucede esto?
Pues realmente yo conocía lo que te decía antes a personas ya de Tour España, de la época anterior, y además había tenido contacto con todas las ferias que solemos ir. Yo de Más Paloma Golf voy a todas las más importantes, pues con Isabel Borrego en este caso he coincidido en varias ocasiones, hemos hablado de muchos temas de España, de Canarias, he ido a muchas intervenciones que han hecho ellos. Y fue ella directamente la que me llamó y me dijo, oye María, queremos una persona ejecutiva que esté dentro del consejo, ¿te apetece? Y por supuesto, vamos, ni sin dudarlo le dije que sí, bueno, aunque me costara dinero.
No, bueno, es que aquí está jugando en una liga importante, creo yo. Fíjate los compañeros que tienes en el consejo ya, sí, Premier sí. League, ¿no? Cambiando un poco de tema y dejando Tour España, que ya la hemos desmenuzado bastante, bueno, yo podría seguir un poquito, pero ¿cómo crees tú que se revaloriza un profesional en el sector turístico? ¿Se revaloriza? ¿Cómo gana valor? ¿Cómo gana importancia? ¿Cómo puede crecer en el sector turístico?
Yo creo que con mucho trabajo, mucha ilusión y con cariño. O sea, esas son las tres palabras claves que yo podría decir a una persona que quisiera llegar a, bueno, a tener un puesto de trabajo determinado. Con ilusión, cariño y trabajo, yo creo que se llega.
¿Crees que fuera de Canarias se puede crecer más? Me explico. Quizás Canarias tenga un techo profesional en el sentido que, bueno, las empresas son de un determinado tamaño, el turista que viene de un determinado perfil.
Pero yo ahí no me quejo. Creo que las empresas Canarias no tienen nada que envidiar a cualquier otra empresa y tenemos empresas muy grandes y a nivel turístico mucho más. Somos líderes en el sector turístico y vamos, yo creo que Canarias, trabajar en una empresa canaria es un referente y no tengo nada que envidiar a otras empresas, la verdad.
¿Y crees que cuáles son las características que tendría que tener un profesional entonces para poder crecer en el sector turístico?
Pues la formación es básica, la formación en todos los sentidos y no olvidarse la formación nunca, seguir trabajando, seguir estudiando y seguir informándote y todos los cursos y todo lo que te pueda aportar valor, hacerlos con 40, 50, 60 años, da igual la edad.
Yo antes te comentaba lo de los idiomas y digamos el don de gente como... Dos características que yo veo claves en el sector turístico. Tratas con personas que lo que buscan, me refiero en el negocio turístico, es la satisfacción de sus clientes.
Por supuesto.
En tu caso, pues tratas con clientes también directamente. Entonces no puede haber una persona, bueno, que no tenga don de gentes, que sea antipática, a no ser que esté en el back office.
Por supuesto. Don de gentes y hablar con todo el mundo es fundamental.
Vamos a ver, creo que desde hace pocas legislaturas políticas, los presidentes de los cabildos, de algunos cabildos y del gobierno de Canarias, también han asumido, digamos, las consejerías de turismo. Uh-huh. Antes como que no se le daba tanta importancia, creo yo. ¿Crees tú que la sociedad empieza a valorar por fin? Los políticos ya lo están valorando porque ven que es la industria número uno. ¿Crees que la sociedad empieza a valorar, repito, por fin al sector turístico como motor económico de Canarias o seguimos viéndolo como un mal menor?
No, yo creo que sí, yo creo que la sociedad es absolutamente consciente de que el sector turístico es muy importante, es el motor de la economía actualmente, y más aún con los años que hemos pasado y que el turismo no se ha visto afectado por esta crisis o esta nueva situación, le llamo yo, porque la palabra crisis ya creo que está pasada de moda, por la nueva situación. En cambio, el sector turístico no la ha afectado absolutamente nada, y las personas que trabajan en el sector turístico pues realmente han mantenido su puesto de trabajo, han seguido trabajando y sin ningún cambio.
Pero vamos a ver, el tema es que yo veo muchas veces que la sociedad, los ciudadanos, no se vuelcan con el turista. Quizás donde estás tú, que lo tienes allí y que tú le das al botón de la caja cada vez que te entra un turista en el campo golf, pero el que no depende directamente del turista, sino indirectamente, yo pienso que no lo valora del todo.
Yo creo que cada vez más, Ignacio, ¿sí? Yo lo veo, porque además a mí me encanta hablar con los turistas y verlos de un año para otro y saludarlos y charlar con ellos. ¿Y a dónde fueron? Si fueron a Tejeda o si fueron a Mogán a comer, ¿a dónde comieron? Y te dicen que en Gran Canaria la gente es muy simpática, que la gente es muy agradable y muy hospitalaria. Y me llama mucho la atención porque me lo repiten constantemente. Que bueno, que en Gran Canaria se sienten a gusto y la gente les trata con cariño, no como en otros sitios. Y yo creo que eso es a consecuencia de que la gente lo valora.
Pues la verdad es que me das una alegría. Tú que estás, como digo yo, en primera línea de frente y sobre todo cogiendo el pulso día a día a los turistas. ¿Qué crees que le falta a Canarias o a Gran Canaria, lo que prefieras, como destino turístico?
Pues básicamente más camas donde poder alojar a los clientes, y más campos de golf.
Y más aviones.
Y más aviones también, para que puedan venir.
María, buscándote en Google, como digo yo, googleándote, ¿sí? Te encontré una página que se llama ¿Quién manda? ¿Lo sabías?
Ah, ¿no?
Sí, ¿la verdad? Sale María Ley. Pero no, sale... Yo no sé si eres... Sí, si eres tú. ¿Quién manda? ¿Tú crees que manda?
Bueno, mandar no, dirijo.
Pero es un modelo de gestión el que haces con tu equipo.
No me gusta mandar, me gusta dirigir y bueno, ser la directora de orquesta, le llamo yo, y con el ejemplo también, dirigir con el ejemplo, que para mí es fundamental.
Yo tengo que decir, y ahora damos paso a la siguiente sección, tengo que decir que yo he estado alguna vez en el campo de golf en algún acontecimiento que has organizado, y se ve al personal súper motivado. Además te lo comenté.
Sí, si no sonríen, bueno.
Unos en particular que me llamaron mucho la atención. Venga, vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y volvemos para despedirnos.
El Guiri se queja.
La queja de nuestro guiri esta semana tiene que ver con la renovación turística. A nuestro amigo le parece muy bien que el Ejecutivo Regional apueste por la modernización de los establecimientos hoteleros de las islas como forma de que el destino gane en calidad. Sin embargo, las obras, incluso un domingo, frente al lugar en el que se ha hospedado, le parecen injustificadas. Nuestro oyente reclama que se respete el derecho al descanso de todos. Ahí queda esa queja. Si tienen ustedes también alguna sugerencia, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire, los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo, un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y tras este guiri se queja, vamos a despedir este programa que, bueno, y repito, a mí se me ha pasado volando, María.
A mí también, la verdad.
María Ley, gerente de Maspalomas Golf, y bueno, ahora tengo que decir dos cargos más. miembro del Consejo Asesor de Tour España, y desde ayer nombrada, por lo pronto te lo han dicho, no te han nombrado, miembro también del Comité de Expertos. O sea que yo sinceramente, María, no entiendo cómo no hay cola en Maspalomas Golf para hablar contigo. Sinceramente no lo entiendo, no lo entiendo. Pues María, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por invitarme, Ignacio.
Cuando tengas información, tenemos que organizarlo para que vengas a contarnos las cosas que suceden allí.
Vale, les contaré.
Y el que no quiere ir a hablar contigo, que lo escuche a través de Radio Canarias.
Muy bien.
Muchas gracias. Yo les repito, les recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden escuchar en la FM 103.0 de Las Palmas. La emisión online es en radiocanarias.es con 3W delante. Nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias, en Twitter @radio_canarias. Y bueno, yo le digo que este programa se va a repetir el próximo martes, como siempre, los martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía. Y me despido como siempre. Bye bye y hagan turismo.